8 de la noche, 13 minutos, seguimos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando la senadora Angélica Lozano, el senador Ciro Ramírez, el jefe político de las FARC, Rodrigo Londoño, el concejal del Centro Democrático, Daniel Palacio, Ricardo Galán, colega periodista, y el exministro David Luna. Y entramos en ronda de preguntas que le tenían al señor Londoño. Angélica Lozano, que también había juiciosamente levantado la mano.
Rodrigo, usted pues conoce a estas personas y la mentalidad, digamos, de quienes toman las armas y de esa línea, además, que ha sido como tan ida hacia el narcotráfico. ¿Qué razonamiento político pueden hacer? ¿Qué cálculo? Porque es evidente que le hacen el juego a la extrema opuesta, que se lucra de que siga la guerra, no tienen, digamos, más alcance que lo que ya fue alguna vez en el pasado las FARC. En ese razonamiento de ese tipo de personas que usan las armas, ¿qué cálculo hacen? Porque nosotros no lo entendemos.
Me voy a leer el último párrafo de la carta de la niña.
Bueno.
¿Ah? Y le respondo. Este es nuestro país y si no estamos dispuestos a ayudarnos, de verdad que estamos jodidos. ¿Qué le quedará a los niños a quienes ya les habíamos prometido un cambio? ¿Volveremos a lo mismo? ¿Seguiremos recriminándonos los unos a los otros mientras el control se lo toma la guerra? ¿Qué será de los jóvenes campesinos que, como yo, queremos terminar nuestros estudios para volver y enseñar todo lo bueno que aprendimos a nuestra comunidad? ¿Qué será de las madres y mujeres que han luchado para llegar hasta aquí? ¿Qué pasará con todo aquel que se ilusionó, se quedará se quedará uno solo? Esto fue un suspiro de paz y nada más. Por favor, no seamos indiferentes, todos somos parte de esto. Yo sigo con la paz para mi país, ¿y tú con quién sigues? Fue una reflexión muy hermosa de una campesina. Y gracias por darme esta oportunidad de leerla. Bueno, a ver, ¿qué le digo yo? Pues estos compañeros viven de una ilusión. Una ilusión mesiánica, dijo un compañero hoy de la dirección. El mesianismo de los compañeros lo lleva a tener semejante barbaridad. Yo creo que es un despropósito hablar aquí de que estamos ante una segunda Marquetalia. No, esto es Marquetalia, fue Marquetalia, Marquetalia tuvo significado, y yo creo que debemos de rendir incluso honor en nuestro compromiso, porque creo que lo decía yo, nosotros seguimos firmes en este proceso porque fue lo que nos enseñaron Jacobo Arenas y Marulanda, de cumplir lo acordado, de ser firmes con lo que nos comprometimos. A mí me da...
Es que eso va en sintonía con la pregunta que me hacen aquí a través de las redes. Dice, ustedes dicen en el comunicado que no van a operar igual y que van a actuar diferente. A ver si usted hace precisión ahí sobre el tema, porque sí.
Bueno, yo le decía a alguien que no sé si valdría la pena, de pronto es un pronunciamiento sobre cada uno de los planteamientos, que son completamente desfasados. Una guerrilla que no pelea es una guerrilla que se acaba, eso lo dice Che y lo dicen todos los clásicos de la guerra, y lo vivimos nosotros. Es que nosotros, y yo en lo personal vengo de 40 años de estar en la guerrilla, y yo sé cómo es eso. Esto, armar un grupo no es de un día para otro. Eso, una cosa, es por eso señalaba yo un poco que esto es un más ruido de tonel vacío. Una caneca rodando por ahí por un pedrero haciendo ruido, da mucho, eso es mucho el escándalo que arma, pero dentro no lleva absolutamente nada. A mí me parece que los compañeros están muy equivocados, y me preocupa que algunos, especialmente jóvenes, se dejen convencer y sean llevados a un sacrificio inútil, que fue una de las razones incluso que a mí en lo personal me llevaron a impulsar y a trabajar con mucha fuerza por este proceso, al ver cómo estaban cayendo de lado y lado cada vez más y más colombianos y jóvenes, entre fundamentalmente, en una guerra que no estaba teniendo ninguna perspectiva. Y creo que ahora sí, en el medio del proceso de paz, tenemos perspectiva, con dificultades sí, con gente que se opone, pero listo, esa es la, digamos, la democracia, y a eso le estamos apostando.
Y que usted esté cambiando pañales por estos días, ¿no?
Hombre, eso son con cosas confidenciales.
Ciro Ramírez le tenía pregunta.
¿Usted cree viable en Colombia seguir hablando de paz mientras tengamos más de 200.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos?
Que esos 200.000 hectáreas que usted ya ve serán así, ese total, podrían estarse ya si aplicábamos el cuarto punto en su integralidad, el cuarto punto del Acuerdo de La Habana sobre la sustitución de cultivos ilícitos. Si se le cumpliera, hay una buena parte se logró hacer, y una cantidad de más de 29.000 familias se comprometieron y no se les ha respondido. Pero si implementamos Porque además fue un tema que lo trabajé bastante en La Habana. Ya usted me da esa oportunidad. Estuve reunido con más de 20 dirigentes de zonas cocaleras en La Habana construyendo las líneas de lo que podría ser el acuerdo sobre sustitución de cultivos. Y esas líneas que trabajamos, se las pasé al gobierno, se las pasé al representante de los Estados Unidos. Conversando con estos dirigentes decían, si esto se cumple tal cual se está planteado, garantizamos que se puede erradicar el 70% de las matas de coca que hay en el país. Desafortunadamente no se ha cumplido, y creo que es lo que tenemos, aunar esfuerzos en ese sentido. Yo no quiero aquí iniciar un debate en que sobre el tema este de la erradicación forzada, de la fumigación. Aquí hay una fórmula, lo que hay es que aplicarla.
David Luna, él tenía también pregunta al señor Londoño.
Sí, tengo una pregunta, entre otras, muy sencilla. Mire, señor Londoño, senador, hoy
no,
dijo...
Senador, no, él es...
No, no,
todavía no, no.
Aunque no...
No ha ganado elección todavía.
Bueno, pero... un lapsus. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización dijo hoy que 13.200 personas fueron acreditadas en la oficina del Alto Comisionado para la Paz como exintegrantes. Y adicionalmente, de las cuales 13.023, una agencia del gobierno, están en el proceso de reincorporación. ¿Qué ha pasado en ese proceso de reincorporación? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Porque yo sí, legítimamente, vi hoy al presidente Duque con el ánimo de seguir adelante en esa acción. ¿Eso es verdad o no es verdad?
Hay muchas dificultades desde el mismo inicio del proceso, no es de ahora. Del mismo inicio de la incorporación hemos tenido dificultades, incluso recuerden lo de las zonas veredales. Recuerden cómo llegó la gente y encontró unos terrenos completamente vacíos, donde comenzó de la nada a construir lo que hoy existe. Y eso ahí, pues se mostró el espíritu de lo aprendido durante tantos años de la confrontación, del espíritu fariano ahí de nuestra gente, apareció y se construyeron las zonas veredales que después ahora se transforman en el ETCR. Y ha habido dificultades, nosotros lo sabíamos que eso iba a ser así, pero hay los instrumentos y las herramientas para, entre comillas, pelearlo, y lo hemos venido haciendo. Hay un trabajo ahí muy importante de toda nuestra gente en ese sentido, y están estos escenarios, el CNR, donde encabezado por nuestro compañero Pastor, donde ha tocado hacer una lucha dura y permanente, que yo creo que en la medida en que el presidente se ha ido dando cuenta de la importancia, y que afortunadamente ha ido a algunos ETCRs y se ha enterado allá en el terreno de las dificultades que hay, pues hombre, ahí poco a poco se ha ido avanzando. Yo, bueno, no, de pronto no es el momento de decirlo, pero en medio de las dificultades vamos avanzando. A pesar de que nos están matando, estamos avanzando.
Otra pregunta que me hacen aquí a través de redes sociales, si usted estaría dispuesto a colaborar para la captura, por ejemplo, de esos disidentes, en lo que se pudiera.
Bueno, pregunta.
Mire, yo estoy en la disposición y estoy contribuyéndole a la paz de Colombia en todo lo que a mí me compete. Yo creo que esta es una tarea de los quienes están encargados de eso.
Le tiene pregunta Ricardo Gala.
Sí, esta, una colega periodista llamó hoy a un reinsertado y le preguntó qué piensa de lo que está pasando. Y la respuesta fue, estoy preocupado, porque si me llaman otra vez a las armas y digo que no, me da susto que me maten. Y creo que ahí hay un caso importante para resolver. Creo que el presidente Duque se quedó cojo en eso, en el discurso. Si vamos a apoyar a los que están cumpliendo, hay que protegerlos, porque si no, los que se fueron van
a buscar
a gente como él para que regresen, y si no, lo pueden matar. ¿Ustedes solos, ante la incapacidad del Estado, son capaces de protegerse o están en manos de lo que puede hacer el Estado?
Hombre, tenemos que estar protegidos por el Estado, además fue el acuerdo, y hay una serie de instrumentos que están ahí, que estamos incluso haciendo pues la pelea para que se cumpla todo lo acordado en función de la seguridad de nosotros y de los líderes sociales y de todos los...
¿Y esa preocupación de ese desmovilizado es válida?
No tiene sentido. Mire, es que si usted va a organizar un grupo bajo gente amenazada, o un grupo guerrillero con gente amenazada, las malas, o pago, es una guerrilla que va a fracasar. La guerrilla de las FARC logró hacer lo que hizo, mal o bien, porque a la guerrilla de las FARC se ingresaba de manera voluntaria y consciente, y no por ningún salario. Allí no recibíamos, yo en 40 años no recibí un solo salario. Recibía la solución a mis necesidades, mis dos mudas o tres mudas de ropa, mi par de botas, mis tres calzoncillos, mis tres pares de medias, el equipo, la cama, la la hamaca, la carpita para uno guindarse, eso se lo solventaba, y la comida diaria, los tres golpes diarios, desde que hubieran condiciones. No había sueldo. Si usted va a armar un grupo, una guerrilla revolucionaria, a partir de pagar, olvídese, está ya condenado al fracaso.
Oye, ¿y qué van a vivir?
¿Nunca reclutaron a la fuerza?
Pero una pregunta, señor Londoño, entonces, ¿de qué viven las FARC, los que cumplieron la palabra? ¿Cómo se están manteniendo? Además de los subsidios que recibieron del gobierno, porque en algún momento terminarán, o ya están terminando.
De ese subsidio, que en muchas dificultades, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, está viviendo la gente en los ETCR y en los espacios donde muchos se han ido, donde la familia, muchos se han ido a las regiones de donde eran oriundos, allí están trabajando, están jornaleando, están trabajando en el campo fundamentalmente. Aquí en Bogotá hay casi 400, o tengo entendido que más de 400 exguerrilleros y exguerrilleras, y a muchos les toca con mucho esfuerzo y sacrificio. Y estamos, la esperanza, el sueño, son los proyectos productivos que resuelvan a futuro el de cada uno de nosotros.
Daniel Palacio le tiene pregunta.
Esto es un bardeo muy grande.
Pero ya es que ya nos quedan pocos minutos.
Yo me sigo manteniendo en la misma pregunta que he hecho todo el programa. Y es, a mí sí me gustaría
que se iban a cambiar
un rechazo vehemente del partido FARC de que ese grupo terrorista siga utilizando el logo de FARC. Porque yo no sé si ahora nos va a pasar jamás a tener la FARC con la rosita y el antiguo logo de la FARC con el de FARC EP, porque sería muy grave para el país que, por un lado, está hablando una FARC que, como lo dice aquí el señor Timochenko, está respetando los acuerdos, está trabajando, ya están en el Congreso, y por el otro lado entonces comienzan a asesinar gente o comienza a haber actos con parches de la FARC en el uniforme. O sea, yo sí quisiera, y creo que el país lo quiere, tener claridad de que ustedes le van a pedir a esos señores que no utilicen el nombre FARC y que lo rechazan vehementemente.
Creo que yo lo dije hoy en una entrevista. Parece una actitud, ¿sí?, de falta de pundonor, el coger los símbolos. No tienen derecho a hacerlo, ni tienen derecho a hablar de una segunda marquetalia. Yo creo que no lo tienen, porque aquí estamos más de 10.000 guerrilleros y guerrilleras sacrificándonos, haciendo un esfuerzo muy grande día a día, subsistiendo para sacar adelante y tratando de sumar y sumar más gente para sacar adelante este proceso, para que nos reconciliemos. Ahora estamos en una campaña electoral sumamente compleja y difícil, con las uñas, con muchas dificultades, en medio también de una estigmatización que afortunadamente firmamos un pacto que vamos a ver si se cumple y que tenemos que hacer todo el esfuerzo de que se cumpla. Pues yo creo, obligarlos a que no lo hagan, yo no tengo los instrumentos. Yo sí lo condeno, que se utilicen los símbolos de lo que fueron las FARC EP. No tienen el derecho de hacerlo. Y el símbolo ya de la FARC como partido es un símbolo completamente distinto.
No, yo solamente te decía, es muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando el ejército comienza a dar los resultados y comience a darle los golpes a esa gente, que no van a salir con que entonces eran de la FARC también. Eso es muy importante.
No,
y solamente para decirle que ya el decreto de la GTCR está para firma del presidente y debe salir en estos días.
Gracias por la noticia.
Vea, última, la ñapita aquí en 30 segundos de Angélica Lozano, que me dice, tengo la última pregunta, por favor.
Señor Londoño, este programa lo está oyendo gente que no trabaja en política como algunos de nosotros, que está en el rebusque y que hoy ha oído un rafagazo de noticias. Usted fue el dirigente de la antigua FARC, de la que dejó las armas y de la que está cumpliéndole a la democracia. ¿Qué mensaje le puede dar a estas personas, un ciudadano común y corriente en el campo o en las ciudades, que dicen, ¿y esto al fin entonces qué es? O sea, a mí me angustia es la gente común y corriente. ¿Cómo entender? ¿A qué le invita usted, de los que sí están cumpliendo el acuerdo de paz, al ciudadano común y corriente?
Como dijo la niña de la carta, sí, yo creo que es... Por favor, no seamos indiferentes, la paz nos compete a todos, como dice aquí la niña de esta carta, todos somos parte de esto, así no hubiéramos estado en la guerra. Yo creo que necesitamos construir a Colombia que soñamos en paz, tenemos que dejarnos de matar, porque a mí me preocupa que este ambiente que se está generando a partir de este hecho desafortunado vaya a generar esas tensiones en las regiones, fundamentalmente, que se expresa con el asesinato de la gente, con el asesinato de los dirigentes, con el asesinato de los defensores de derechos humanos y con el asesinato de los exguerrilleros y exguerrilleras. y eso pues va a mantener ese clima de violencia que es el que tenemos que superar. Y que el acuerdo de La Habana permite, si lo aplicamos en su integralidad, si lo implementamos en su integralidad, de seguro, no para mañana, que es que ese es el problema de estos señores, que creyeron que porque firmamos un acuerdo, primero en...
Estos señores es Márquez y compañía.
Sí, señor. Uh-huh. Bueno, en el Teatro Colón, que ya listo, resuelto el problema, y que eso el Estado iba a derramar...
Iba a llegar maná del cielo.
Esos ríos, ¿cómo es que dice el dicho?
Miel.
Ríos de miel y de leche. No, nosotros sabemos que esto era muy complejo, comenzando por algo, que lo hemos venido logrando, que ese, en buena medida, de pronto la paz, sí, el que buena parte de la población colombiana aceptara este proceso y nos aceptara también a nosotros en medio de, y a todos los que de una manera u otra tuvimos que ver en este conflicto, eso, generar ese ambiente. Yo vengo de un evento muy importante que creo que están a punto de publicarlo hace ya casi como un mes en San Rafael, Antioquia, que vamos, La Paz Está en Tus Ojos, un evento muy lindo, muy hermoso, en que nos encontramos, como dicen, víctimas, victimarios, de todos los empresarios, artistas, y fue una experiencia muy hermosa, que desafortunadamente todavía no se le ha contado al país, y yo vengo a decir que espiritualmente vengo muy reconfortado, y eso me ha servido mucho incluso para afrontar este tipo de momentos que estamos viviendo, yo a Colombia y a todos aquellos a que no desfallezcan, y que de seguro nosotros no vamos a incumplir, vamos a estar por encima de los obstáculos, de lo que pueda pasar, incluso de la posibilidad de perder la vida.
8:30, se nos quedan temas por fuera, por supuesto, el papel de Venezuela, el tema de la supuesta alianza que quieren hacer con el ELN, lo que eso podría significar para un eventual proceso de paz con esa guerrilla, en fin, muchos temas, pero gracias, señor Rodrigo Londoño, por habernos acompañado esta noche, Angélica Lozano, Ricardo Galán, David Luna, Ciro Ramírez, Daniel Palacios, el senador Carlos Antonio Lozada, quien también salió del programa hace algunos minutos, y a ustedes, por supuesto, gracias por estar en la sintonía de Voces RCN, ya vienen las Voces del Deporte.
RCN Radio.